y nos digan que solo nos quedan unas cuantas horas de vida. Jesucristo sabía los procesos legales que sería llevado a cabo por quienes le darían la muerte. Por eso es que digo que la cruz es solamente la cúspide del sacrificio. El dolor del sacrificio había comenzado en la vida y el espíritu de Jesús desde antes de sufrir el martirio. Por eso nosotros hemos reparado siempre en la cruz, pero se nos ha olvidado lo que sufrió en su alma. Tengo una cápsula de vida que dice, todos los seres humanos llevamos marcas en el cuerpo o en el alma. Todos. Cuando tenemos una marca en nuestro cuerpo, especialmente si es en el rostro, no la queremos ocultar. Queremos quitarla de ahí. Queremos poner maquillaje para que no se mire. Queremos ponerle un ungüento para tratar de borrarla. Pero cuando es una marca en el alma, ¿cómo la podemos borrar? Jesucristo lloraba en lo profundo de su corazón y sufría el martirio de la cruz desde mucho antes de sufrirlo, porque precisamente es lo que sufre aquel que ha sido sentenciado a la muerte y que sabe que le quedan pocas horas de vida. ¿En qué pensaría usted si el día de mañana, acostado en una cama, viene el doctor y le dice, señor Samuel, solamente le quedan 72 horas de vida? ¿Qué haría usted? ¿Se pondría a llorar? ¿O se pondría a pedir perdón? ¿O tal vez a reconciliarse con algún enemigo? ¿Posiblemente abrazar al que no ha abrazado por 20 años? ¿Posiblemente decirle te quiero a quien le ha dicho que le odia? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Es un buen momento hoy para entender el sacrificio de la cruz. El sufrimiento que significa haber recibido la noticia de que Jesucristo sería muerto. Y no simplemente está recibiendo, sino está dando la noticia de que sería muerto por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Fue entregado. Jesús sabía que no podía estar a salvo en esas manos. Eso ya es escalofriante. ¿Qué es lo que ocurre con un secuestro? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es privada de su libertad? Es amarrada en las manos y los pies. Y entonces es puesta una venda en sus ojos. Es puesto un tape en su boca. Y entonces no puede hablar. No puede mirar. No se puede mover. Solamente puede escuchar. Y déjate digo lo más triste de todo. Que cuando está escuchando. Que alguna cosa se mueve. Su corazón empieza a palpitar. Porque cada vez que oye un ruido, piensa que es algo malo que le van a hacer. Jesucristo estaba siendo entregado, pero en unas manos especialistas en el dolor. Dilo conmigo, en manos especialistas en el dolor. Jesús sabía que no podía estar a salvo. Jesús sabía que el momento de su muerte se acercaba. Jesús sabía que no sería nada placentero pasar por la cruz. ¿A cuántos de ustedes les dan miedo las jeringas? Una inyección, simple inyección. ¿A quién le da miedo? ¿Y si se la van a poner en la boca? Ahora reaccionaron. Y luego te dice el doctor, por favor, abra la boquita. Y cuando te acuestan en la camita y te ponen así para atrás, y te dicen, abra por favor la boquita. Y luego el doctor con una jeringa de este grandote y una agujita así, tú miras la jeringa y dices, y posiblemente te pase lo que a mí me pasa. Estoy acostado en la mesita esa y siento como que está temblando todo. Todavía no me han puesto la jeringa y ya el cuerpo, la mente está reaccionando. Si eso es una jeringa, imagínate lo que es ser sentenciado a muerte y saber que cada golpe va a ser para hacerte sufrir. Imagínate que te fueran a dar un golpe con un martillo en la cabeza. Cuando estamos nosotros cerca del dolor, es la única manera que nuestro orgullo se deshace. Es la única manera en que esa soberbia nuestra se termina. Es la única manera en la que podemos venir a Dios y decirle: por favor, ven en mi ayuda y rescátame. Ese era el momento impresionante del Calvario. Jesús sabía que no podía estar a salvo en esas manos. Eso ya es escalofriante. Por eso Jesucristo dice: y le condenarán a muerte. Estoy seguro que es aterrador escuchar la sentencia de la muerte, pero más estoy más consciente que es más espantoso cuando ya se sabe cuál será la sentencia. Hay un elemento más a tener en cuenta, y es el daño psicológico. Pues visto que la pena corporal y la tortura comparten el dolor y hasta los suplicios semejantes, la finalidad es distinta. La finalidad del que sufre el maltrato, o la persona que sufre la tortura y el torturador, son dos cosas diferentes. Uno es el reo, está destinado a morir, mientras que el otro, lo que se pretende es postergar la vida para alargar el sufrimiento, pues así poder seguir recreando el marco necesario para el desarrollo de la tortura. ¿Qué es lo que ocurre con la tortura? La tortura tiene la intención no de matar al individuo, sino de hacerlo sufrir. Por eso es tortura. Por eso no es asesinato. Por eso es tortura. Ahora quiero que entiendas esta parte. Esta parte muy especial. Jesucristo, el Salvador tuyo y mío, fue voluntariamente a la tortura por salvarte a ti, por pagar tus pecados, por borrar con su sangre nuestra maldad, por limpiar nuestro espíritu, por hacernos una nueva criatura. Voluntariamente decidió soportar uno a uno cada uno de los golpes, de los latigazos, de los escupitazos, cada uno de los clavos, cada espina en la corona, cada movimiento cuando cargaba la cruz. Estuvo dispuesto a ponerse en la mesa de la tortura para evitar que tú y que yo fuéramos puestos ahí como lo que éramos, un pecador. Por eso es bello Jesucristo, querido. Por eso es bello Jesucristo. Por eso no puedo creer en el gordito de Buda, porque nunca hizo nada por nadie. Por eso no puedo creer en Mahoma, porque nunca hizo nada por nadie. Por eso dice Jesucristo: no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Quiero que entiendas una cosa. Si hubiera en tu casa, o vamos a ponerlo más trágico, si aquí en Elkhart hubiera una desgracia como la que acaba de ocurrir en Haití, como en Chile, que acaba de temblar y sigue temblando, y nos tocara en el tiempo de frío, cuando la temperatura, una de dos: ¿quieres morir de hambre y flaco, o quieres morir congelado y riendo? Tú escoges. Pero resulta que en tu casa solamente queda dos panes. La leche se acabó. No hay agua en el faucet. No hay calefacción, no hay internet, no hay teléfono celular, no hay high definition. Se acabó Don Pancho. Y luego vas a decir: ahora sí que me corten el cable. Y nomás te quedan dos panes en la alacena. Le pregunto al caballero: ¿se los daría a la esposa para que ella viviera por lo menos unos cuantos días más, o se los come usted y la deja morir a ella. Se fueron los caballeros. Se quedaron las sillas vacías. ¿Qué haría la madre? La madre le daría el pan al hijo. Se lo pondría en la boquita y le diría: tú tienes más oportunidades que yo para vivir. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Quiso morir por nosotros. Quiso pagar por nosotros. Quiso alimentarnos a nosotros. Quiso hacernos eternos a nosotros. Quiso quitar nuestro pecado de nosotros. Quiso hacernos puros a nosotros. Quiso hacernos blancos a nosotros, con esa blancura espiritual que le costó el desfiguramiento de su rostro, que le costó la sangre, que le costó su costado perforado, que le costó sus manos lastimadas, que le costó sus pies atravesados por los clavos. Dice la historia que los fenicios tenían clavos de 17 centímetros, aproximadamente así de largo. Y tenían un espesor. Un clavo empezaba así y terminaba en una pulgada de ancho al final. Cuando el clavo atravesaba las manos, entraba una punta. Pero cuando llegaba a perforar, la mano ya tenía un agujero de por lo menos una media pulgada de ancho. No hemos entendido todavía el sacrificio de la cruz. Por eso muchos de nosotros, escucha bien esto, por favor. Por eso muchos de nosotros se nos hace fácil dejar a Jesucristo y la salvación que pagó por nosotros a un lado para cuando nos dé la gana seguirlo. Por eso muchos de nosotros queremos venir solo cuando querramos. Solo cuando me sienta bien, solo cuando me dé la gana, solo cuando esté el clima bueno, solo cuando mi carro esté lavado, solo cuando las llantas estén bien, solo cuando todo esté pagado, solo cuando me sobre el dinero, solo y solo y solo, porque se nos ha olvidado lo que costó nuestra salvación. Un sentenciado a muerte dijo lo siguiente: lo siento por todo el dolor que he causado durante todos estos años. No puedo cambiar el pasado. Lo siento, pero no puedo cambiarlo. De nombre David Martínez, el preso número 999,265, asesinó a tiros a una mujer hispana de 27 años, a sus dos hijos de 3 y 6 años y a una joven de 18 años. Fue sentenciada a muerte y estas fueron sus últimas palabras. Otro hombre sentenciado a muerte dijo lo siguiente: a vuestros ojos mi muerte os hace felices, pero voy a deciros algo, hay dos pruebas que demuestran que yo no lo hice. Yo no he matado a nadie en mi vida. Tres personas confesaron el delito por el cual hoy me ejecutan. Todo lo que les pedí fue una sola prueba de ADN y no la conseguí. Ustedes me van a asesinar y yo siento mucha lástima por ustedes. Fueron las últimas palabras de este reo antes de morir. Condenado a muerte en 1982, Moreland nunca negó sus hechos. Su última voluntad fue morir. Pero dijo lo siguiente: papá, te quiero tanto. Eres el mejor. Todos vosotros sois los mejores. Ahora creo que vuelvo a casa. Lo siento y lo digo de corazón. No son solo palabras. Mi vida es todo lo que puedo dar. Oh Jesús, llévame a casa. Llévame a casa, por favor. La culpa, el miedo, la penitencia del que sabe que va a morir. Esas son las últimas palabras de un reo sentenciado a muerte. ¿Cuáles serían las tuyas si hoy te tocara morir? ¿Cuáles serían las de nosotros? La muerte de Jesucristo fue un acto de martirio espiritual antes de convertirse en el martirio del cuerpo. Su última voluntad fue morir por el pecador, Su estado legal era la inocencia y su conciencia en cuanto a su muerte era aceptar morir siendo inocente para salvar de la muerte al culpable pecador que somos todos. Precisamente por eso, querido, el mundo va a ser juzgado y sentenciado por haber despreciado el sacrificio de la cruz. Por eso el mes pasado, mientras hablábamos de amor, era un tema de vida. Hoy estamos hablando de algo espiritual. Este mes estamos hablando del sacrificio más puro y sublime que ha visto la humanidad. No es la historia de Romeo y Julieta la historia más apasionante de amor. No son las aventuras que aparecen en la televisión. No son las últimas novelas que aparecen marcadas de engaño. La historia más grande de amor que ha visto el mundo es aquel que se paró en la fila de los que iban a ser muertos. Y entonces dijo Samuel: quítate de aquí, yo moriré por ti.